Hola a todos, bienvenidos a Gasto.
Ok, eso sucede cuando estás estudiando 4 horas coreano. Saludos, maestro.
Chinchanayo. Anaya sea. Y no tiene nada que ver. Ah, no, porque no es tailandés, es cierto. Bueno, no. Bienvenidos a Tertulias Gastronómicas, un podcast donde platicamos de gastronomía, su entorno, significado, rituales, evolución y uno que otro chisme. Yo soy Viridiana Pantoja.
Y yo soy Viridiana.
Y juntas nos echaremos una tertulia gastronómica. ¿Cómo están, queridos barrocos? Bienvenidos a una semana más de este, su podcast favorito. Como les hemos dicho que tratamos siempre de estar en vivo, pues aquí estamos presentes, ¿verdad? Siempre disfrutando de que se conecten, de que nos comenten, de lo que estamos platicando. Y bueno, pues el día de hoy, hoy toca reseñar una película. Pero antes de que empecemos con toda nuestra verborrea, les recordamos que se suscriban a nuestras redes sociales. Nos van a encontrar en todos lados como Tertulias Gastronómicas, el podcast. Estamos en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, nuestra cuenta adicional en Patreon. Y todo lo que ustedes encuentren con ese nombre es efectivamente de nosotros, con el logotipo, ya saben, de la cazuelita, ¿verdad? Muy bien, amiga, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Ay, amiga, pues ha sido una semana bien caótica, pero por fin es viernes.
Intensísimo. Muy bien.
Sí, muy, muy, muy entretenida, llena de conocimiento, de regresos, de nuevos inicios. Está súper padre. Así es. Mucho frío, amiga, también, sí.
Ah, sí.
Sí, hoy estuvo que yo
hoy
decía.
Hoy día.
¿Cómo es, señor? Dejaste el refri abierto. Ciérralo. Sí, es una cosa tremenda, tremenda.
Oye, antes de que inicies, sí me gustaría pues animar a nuestra audiencia que se va integrando, ¿no? Recordarles que nosotros no podemos ver quiénes están, no nos ponen los nombres, ¿no? A veces nos avisa con un ojito que hay gente por ahí, pero a veces nos hemos dado cuenta que aunque salga el ojito y diga que son dos, en realidad hay 10, o luego no sale el ojito y sí hay gente. Porque ya nos han comentado, ¿no? Aparte, entonces, pues nos encantaría mandarles un saludo. Si usted nos está apoyando y está escuchando, anímese a conversar con nosotros, a compartir su experiencia, lo que usted opina, para también nosotros, pues, mandarles un saludo, ¿no?
Claro, y ya saben que nos encanta interactuar por ahí de repente, nos ponen dos, tres cosillas ahí que nos hacen, nos estemos riendo todo el tiempo. Entonces, nos encanta porque, pues, lo sentimos más cerca, ¿no? Yo creo que también de allá para acá. Es
y creo que es la finalidad, ¿no? Justamente el tener más interacción con ustedes, el cual definimos que vamos a hacer la mayor parte del tiempo, sí, lo que se pudiera, los live.
Así es correcto. Muy bien, pues entonces, como vaya llegando, pues ahí pónganos de dónde nos ven, si ya vieron la película que vamos a reseñar el día de hoy, que si no la ha visto, corra, si tiene cuenta de Netflix, la va a ver en Netflix, la puede ver ahí. Pero asumo que en cualquier otro lugar en internet la pueden ver, ya saben cómo es el mexicano, que busca siempre las formas y de alguna u otra manera la va a poder encontrar. Es una muy buena película, tiene sus fallas como muchas en el cine, pero en general yo creo que es una buena película, se presta a muchos análisis, entonces hoy la vamos a reseñar.
A ver, ¿cuánto nos llevamos?
Esperamos que completemos la hora sin problema y que no nos pasemos tanto.
Sí.
Bien, entonces, quiero iniciar con una pregunta. Y te la lanzo a ti principalmente y también a nuestra audiencia.
Venga.
Es, ¿qué es tener suficiente hambre?
Ay, es la misma película, la misma pregunta que iba a hacer, ¿no? Al inicio. Una de, porque tengo un párrafo de
yo
preguntas.
Yo también tengo varias preguntas, pero iniciemos con esa. ¿Qué significa o qué es tener suficiente hambre?
¿Te la contesto ahorita?
La lanzo y a lo mejor podrías decirme algo muy superficial o ya te vas a aventar a filosofar y a darle así como las capas, ¿no?
En antropología de la alimentación, justamente, es que uno puede mirar de manera física cualquier fenómeno, observarlo, estudiarlo, pero una cosa es la cuestión biológica, científica, todo esto, y otra, la cuestión justamente de las ciencias sociales, ¿no? lo que viene justamente intrínseco en la cultura, en lo que, cómo te educan, en lo que piensas, en tus frustraciones, en lo
En el
cómo te
ámbito en el que
sientes en
te
ese momento,
desenvuelves,
ajá,
en
exactamente.
la cultura en la que
En la
vives,
época en
en
la que
la
estás,
época, en el espacio
¿no? Y
geográfico donde te
entonces,
encuentres.
preguntarme esa pregunta significa como tener una hora de disertaciones que justamente vamos a hacer, ¿no? Esperemos
Sí,
así, ¿no?
sí, sí, sí.
Pero hambre, hambre no nada más es tengo hambre, me voy a comer algo.
Eso es
Desde
de
la
lo
cuestión
físico.
biológica podríamos entender qué tipo de hambre, ¿no? A lo mejor se me antoja algo dulce, algo salado, algo con cuestión umami, caliente, frío, de qué tipo de cocina estamos hablando, es en la mañana, en la tarde, en la noche, etcétera, ¿no? O hambre, tengo hambre de algo más, ¿no? Tengo hambre de crecer como persona, tengo hambre de crear un sueño que tengo, ¿no? Irlo como construyendo, ¿no? Tengo hambre de ser el mejor en, ¿no?
Digamos que la palabra hambre no solamente abarca el tema físico, sino también la psique, el tema del desarrollo personal, ¿qué más? También puede ser un tema de disertación, o sea, engloba muchas cosas,
Ajá.
¿no? Entonces, bueno, lancemos esta pregunta porque precisamente el título de la película en español, pues es Hambre. En inglés es Hunger y en filipino no se los voy a decir porque no lo puedo pronunciar.
¿Filipino o tailandés, amiga?
Tailandés. Entonces,
Le damos la bienvenida a Erika.
Hola
Bienvenida.
Eri, bienvenida. Bien, entonces, decía, la palabra hambre, y lo vamos a ver conforme va avanzando la película, no habla casi nada en la película con un tema físico.
No
Tiene que ver con otras
de saciar la
cosas.
necesidad de comer,
Exactamente,
¿no?
así. No
Sí y
tiene,
no.
sí,
Sí y no.
pero es muy superficial en el tema fisiológico. Nos vamos a ir más profundo,
Más
¿no?
profundo. Sí, esta
Muy bien.
película es como la que platicamos también de la plataforma. O
Sí.
sea, hay muchas áreas que voltear
Sí.
a ver, ¿no? Pero yo creo que esta es aún más profunda.
Así es. Bien, entonces esta película, bueno, se va a lanzar en el 2023. Es una película que en México y en algunos otros países, y creo y entiendo por lo que estuve viendo, que la lanza Netflix. Es original de Netflix, entonces, bueno, ahí la van a encontrar. Es de Tailandia. Y bueno, ahí les va. El director de la película se llama
Ajá, inténtalo.
Sitisri Mongol Mongol City.
Okay.
Mongol City. No sé cómo se pronuncia, desconozco. No lo busqué
Discúlpenos.
tampoco en Google, en Translator, como para escuchar la pronunciación. Entonces, quien sepa
¿Cómo se
hablarlo, por
pronuncia?
favor,
Pónganlo ahí, por
mándenos un
favor.
audio.
Pero pónganlo, ajá, pónganos cómo se
Sí,
lee fácil.
exactamente. Y bueno, este director tiene en su haber algunas otras cosas, entre ellas una película que se llama Krasue o Krasu Inhuman Kiss, que está súper bizarra la película también, así está como, trae una temática así súper fumadilla, que
Ese
entonces si les
filósofo o
gusta ese
algo
tipo
así,
de cosas, pues la pueden ver,
o
¿no?
antropólogo.
Así es, muy bien. Entonces, los personajes que vamos a encontrar en esta ocasión es Aoi, Aoi,
Ay.
que es una chica que es modelo, si no me equivoco, y su nombre es Chutimón
Okay.
Cuencharoensuking.
Okay.
Chuen, pues para que sea más corto, ¿no? Chuti, así es. Que ella es, digamos que el personaje principal y que es la historia que vamos a ir viendo de el desarrollo que va teniendo ella conforme va avanzando la película. Después tenemos al antagonista, entre comillas, porque no, sí no lo es, que ese es el chef Paul, que él es por, el actor se llama Nopachai
Nopal.
Hayanama. Ajá, entonces, Nopa Hayanama.
Como nopal.
Ándale, así, Nopalito, ajá,
Okay, ¿por qué
Hayanama.
los programas? Y
Así.
Chuti es un caracol que se come en
Sí,
Chiapas.
fíjate.
¿Ah?
Y por último, digo, hay más personajes, pero uno de los que se va a involucrar en varias cosas, pues es Tone, que es el personaje, se llama Tone, y él es,
El hilo, el que conecta, ¿no? Ambos mundos.
exactamente, se llama Gon
El causante de todo.
Svanti Na Ayudia. What you the ya.
Ok.
En fin, gone. Arma. Así es.
Okay.
Y bueno, ¿te parece si vamos empezando y tú me hablas de lo que viste tú con tus ojos de profesional? Porque yo hubo cosas que dije, ¿qué diablos es esto? Ahora sí, me costó trabajo porque yo de cocina, así tan
especializada.
Pues tan especializada desconozco, entonces yo creo que tú nos vas a introducir mejor en esa situación, en ese tema. ¿Quieres decir algo antes de empezar ya ahora sí
a meternos y aclararnos
con la carnita?
Pues fíjate que yo inicié mi speech, ¿no? Haciendo como un poquito de reflexión en toda la película, ¿no? O sea, como que la vi, hice anotaciones cuando terminé de verla, y luego la volví a ver para responderme todas esas preguntas, ¿no? Que me hago. Y otras, porque dije, si no, no vamos a terminar, ¿verdad? Pero me llaman mucho la atención muchas cosas en esta película. La primera es, por ejemplo, cómo el director se atreve, que es algo que aplaudo muchísimo, a tener contrastes muy bien identificados y totalmente polarizados de distintas cosas. Por ejemplo, nos habla de una cocina tradicional y también de una alta cocina. Y luego también nos deja presente el papel o el rol de género, ¿no? De las mujeres y de los hombres. Y aparte rompe un esquema súper interesante en la cuestión de la operación de la cocina, porque la mayor parte de las veces las mujeres que trabajaban antes eran como mayoras, por lo menos aquí en México, y estaban encargadas más como de el arroz, las sopas, todo esto grandote, ¿no? Y las cosas como un poco más refinadas y mejor
puestas en presentación,
de alguna manera, ¿no? Y más contemporáneas eran los hombres. Ahora la mujer, pues sí, se ha insertado mucho en el círculo. Sin embargo, está reservado todavía ciertos espacios a ellas. Sí las hay, pero son contadas. Y no siempre se permite, ¿sale?
No.
Con muchas situaciones, entre ellas el machismo. Pero a lo que voy es, esto de roles, a mí es algo que aplaudo de esta película, es el fuego. El fuego, en el tema, digamos, si ya te pones como a estudiar una cocina, ves que el fuego lo manejan los hombres. Y la cuestión más refinada, digamos, los postres, la repostería, la panadería, la chocolatería, sí, algunos hombres, pero tiende a ser más mujeres. O la barra de ensaladas, más hacia lo frío, las mujeres. Entonces, tú ver como la parrilla, así, el, ¿no?
Sí, lo rudo.
Normalmente ahí, a quien ves en rol, es al hombre. Entonces, cuando en la película justamente te confrontan con una mujer que domina el fuego, porque incluso después su restaurante se va a llamar Flame, ¿no? Ahí de entrada ya te está rompiendo un estereotipo. Y en segundo lugar, pues estamos hablando de un país que no es un primer mundo, entonces quiere decir que las cuestiones conservadoras de la tradición están muy arraigadas todavía, sobre todo en estas cuestiones de la cocina, ¿no? Se nota incluso al momento de entrar en esa cocina, las jerarquías y cómo todos son hombres menos ella, ¿no? Entonces, esa es una. Y bueno, ahí ¿qué significa tener hambre? Yo fue la primera que escribí igual que tú. Otra es, ¿qué representa el chef Paul como chef? ¿No? ¿Qué representa su cocina en la sociedad en donde vive? ¿Qué provoca la comida y la experiencia culinaria, no solamente del chef Paul, de cualquiera que la haga, ¿no? Entonces, quedas empezando a reflexionar todos esos adjetivos que puede asumir el hacer de comer y el presentarlo a alguien más, porque normalmente, pues tú pensarías que alimentarse es nutrirse, que tienes que alimentarte porque tu cuerpo te lo demanda, porque si no te enfermas y te mueres, ¿no? Sin embargo, en esta película, el contexto, el análisis que estás haciendo continuamente es que no es cierto, ¿no? Lo que menos hacen es nutrirse, por lo menos no en la cuestión biológica, ¿no?
Yo creo que eso
es... Eso queda como punto y aparte.
Yo creo que es parte de lo que el director quiere decirte, provocar, ¿no? O sea,
claro, quiere moverte las entrañas, me queda claro.
Y pero súper fuerte, porque si haces aunque no lo quieras, de repente como que empiezas a hacer un análisis y empiezas a preguntarte, ¿no? Ah, caray, pues es que sí tiene razón, o es que no estoy de acuerdo con, o sea, me queda claro que el director al hacer esta película quiere crear en ti ese rompimiento, quiere crear en ti esa confrontación y que tú también digas, estoy o no estoy de acuerdo con lo que él está, con lo que me está diciendo a través de la película. O sea, quiere provocarte, ¿sí? Eso me queda clarísimo. Y lo logra, para bien, para mal, como quieras, y dependiendo del background que traiga cada quien. Pero te revuelve las entrañas, es cierto, como dices tú.
En muchos momentos te da coraje. Quieres apagarle a la película, ¿no? Y en otros, lo aplaudes. Y es bien interesante, porque justamente esta cuestión de lo bipolar, en algunos momentos dices, el chef tiene razón.
Es que, pues digo...
Y en otros dices, ¡ah, qué cabrón!
Es que nos va llevando como del menos al más. También, cuando dije yo que el antagonista, lo puse entre comillas, porque en un inicio, tú no sabes en quién se va a convertir él. O sea, te va llevando para que tú creas una cosa. Y después te va a dar un giro y te va a decir, es que nadie es al 100% bueno, ni nadie es al 100% malo. Sí.
No, pero
el ser humano está lleno de bipolar, matices. Por
ni
eso,
pero... matices, o sea, es de aquí hasta acá.
¿No? Sí, tiene esos contrastes muy fuertes, ¿no? Pero sí te va llevando, hay unas partes en las que te va llevando poco a poco y dices, ¡ah, chinga! Después cuando aterriza y cuando truena todo, dices, ay, a ver, espérame, o sea, porque... Ay, te va construyendo un personaje, o sea, y después, ajá, totalmente lo desmadra.
De todo, ¿no? Por ejemplo, en esta cuestión bipolar, como que ubicas cómo es una persona a partir de cómo se conduce, ¿no? Y de lo que habla, de lo que dice y de lo que hace. En la cuestión de la congruencia, de lo que dices y lo que haces.
Ajá.
Y sí, efectivamente, hay matices, pero sueles tener la carga hacia un lado. Siempre.
Claro, porque se supone...
Y aquí es aquí, acá, en medio, otra vez acá.
Es que otra vez, ¿no? Como va construido el personaje, o sea, es que tú dices, bueno, hasta cierto punto está siendo congruente con lo que está diciendo, hasta que no lo es. Y hasta que empiezan a salir los demonios y empiezas a conocer o a ver realmente... ¿cuáles son las motivaciones o de dónde viene?
Bueno,
sí, bueno, vamos a empezar, fíjate, por partes.
Es que ha terminado mi
saco de preguntas. Ah, dale, dale, dale.
¿De verdad la gente sabe lo que está comiendo o cómo lo está comiendo?
No todos.
Y luego, ¿con qué otros adjetivos podría definir esa cocina de autor? Porque no es lo mismo de uno a otro evento, ni siquiera en su restaurante lo que
no,
se está comiendo.
No, no.
Y luego, ¿qué significa ser especial? O llegar a ser especial, o pretender ser especial. Y muy importante que se toca también en esta película es el papel que tienen las redes sociales.
Uh-huh.
De lo tradicional a lo callejero, a lo alta cocina, de los roles de género, como yo les dije, de las jerarquías no solo sociales, sino las jerarquías dentro de la cocina, del que lleva mucha experiencia, al que tiene poca, y cómo se da ese crecimiento a madurez, ¿no? ¿Y hasta dónde es ético?
Yo creo que la palabra ética en esta película
tiene
mucho que ver. Mucho que ver.
Que estudiar, ¿no?
Creo que ahí viene el rompimiento por esa parte también.
Marce, bienvenida.
Bienvenida, Marce, te mandamos un besote. Ya teníamos mucho que no te conectabas. Bien. Entonces, iniciamos.
Sí,
Así como su nombre lo dice, y desde el póster te das cuenta de que la película pues se va a tratar de algo que tiene que ver con cocina, con gastronomía. Entonces, la primera imagen que tenemos en la película es de esta cocina profesional,
ordenada.
Pulcra, pulquísima. Ordenada, que se ve que si le pasas la lengua y te haces un análisis microbiológico, sale en cero.
Impone. Impone.
Pero también el manejo de la cinematografía que tiene el director, porque hace estos como acercamientos a las caras de las personas que están involucradas en la elaboración es decir, las personas que trabajan pues en esa cocina, y tú puedes observar el estrés en su cara,
en sus ojos,
el miedo en sus ojos, porque se les ve el miedo, o sea, se ve que si me equivoco me mata, o sea, así, pero también puedes, es que es una estupidez a lo mejor, pero puedes oler lo que está dentro de esa cocina, por esos zooms que hacen, ¿no? De cómo se están preparando las cosas, de la concentración que tienen los personajes que aparecen en ese momento a la hora de estar montando los platos o haciendo todas las preparaciones. Luego te hace ahí un, de repente te voltea la cámara y ves hormigas, y eso te dice que,
algo, ¿no?
Claro, porque entonces te habla de que las mismas personas que están ahí son como esas hormigas que están ahí. O sea, hace estos contrastes que te decía yo, que a lo mejor de primera mano no lo entiendes o no lo ves hasta que la profundizas.
De hecho, en estos segundos, porque a veces es primer plano.
Sí, 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 sí.
Digamos que la operación de la cocina es un segundo plano. Sí. Pero hay muchos momentos donde la cocina es el primer plano y atrás vemos unas vitrinas que me gustaría hablar de ellas.
Sí, después, dale.
¿No? Despuésito. Tú sigue le dando.
Bueno, entonces, después de eso, hacemos otra, o nos hace el director otra comparación que me gustó mucho, que es, nos aparece en primer plano también el chef como en preparándose para entrar a acción, y se está como acicalando, ¿no? Entonces, se está rasurando. Entonces, hace el comparativo de afilar el cuchillo para despiezarse, dice, un pescado. Y los mismos movimientos que se hacen en cocina los hace él a la hora de ponerse la crema para afeitar y después cómo con la misma navaja se va quitando la barba. Y entonces vemos esas dos comparaciones y dices, ah, bueno, es que este es un personaje. O sea, desde antes de que entre a escena principal, vemos la construcción de ese personaje.
El toque que tiene, ¿no?
Está, o sea, ahí ya dices, este señor, si no va a terapia, ocupa terapia. ¿No?
Sí.
Así es.
Tú vas a terminar en terapia, si no.
Probablemente. Si no sale con él. Porque también la perspectiva que tiene él de su persona, cuando se estaba viendo en el espejo, tú ves cómo él está como admirando su obra, que es él mismo, ¿no? O sea, es que sería como eso la...
Te lo va a decir, ¿no? Sí. Mientras vas descubriendo
la película. Te lo va diciendo, sí.
Ya casi al final, cuando a hoy se acerca él, ¿no? Y le dice él, ¿qué es ser especial? Uh-huh. Justamente él dice, ¿no? Cuando llegas a la cúspide, uh-huh, y tú ya eres el centro de atención, uh-huh, la fama y todo, cuando te llega ese momento, tú compites contra ti mismo. Uh-huh. Y ahí es donde viene el tema, ¿no? Uh-huh. Porque poder mantener eso es superarte a ti mismo, como Mónica Vélez.
Sí.
O sea, está cañón.
Efectivamente.
¿No?
Pero yo creo que lo veía desde otra perspectiva más ególatra, de alguna manera, o sea,
sí,
muy, 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 y y por ejemplo, este tema de, va a ser una pendejada, ¿no? Pero es como la variante de, qué bonito soy, qué bonito soy, cómo me quiero, ah.
Sí, sí, pero no con esa canción.
No, evidentemente no, pero, o sea, es como culto al ego que él tiene.
Con un grado de seguridad. Sí, y con una maestría de sabérselo, ¿no?
Yo creo que él ya rayaba en la psicopatía. O sea, más allá de tener seguridad de sí mismo, creo que sí tenía, se le rompió un tornillo por ahí en el transcurso de su vida y lo explica después cuando te dice por qué. Que de todas maneras, siento que ni él mismo entiende. O sea, ese fue el inicio, pero yo creo que él ya llegó a un nivel en el que él ya no entiende la psicopatía. Ajá. O sea, ya él dejó de sentir empatía por los demás y él solamente existe para sí mismo.
Para lograr estar en este punto pierdes todo.
Sí.
Pero es que gano todo por perder todo.
Uh-huh. Pero, o sea, él le dice...
¿Cómo puede estar en el mismo punto en esas dos, sí, en estas cuestiones que decimos de la polarización, ¿no?
Ajá.
¿Cómo puedo tener todo pero al mismo tiempo nada?
Sí, pero por ejemplo ahí él, o sea, le suelta ese discurso a ella. Y después vemos en otras escenas que vamos a hablar ahorita de ellas, que a él no le importa haberlo perdido todo. O sea, él ya está cegado totalmente y al final le dice, o sea, las personas como yo estamos por encima de la ley. O sea, él ya se fue, ¿no? Él ya vive en Marte. Entonces, ahí es donde dices, esto no hay congruencia con lo que él estaba diciendo. Entonces, la estaba manipulando de cierta manera para que ella pensara que a lo mejor él era ese ente a seguir de aprendizaje, de lo que quieras, pero es, ok, yo te voy a hacer, pero te voy a mantener aquí siempre y cuando no me pases. Uh-huh. Siento que va por ahí. Y de seguirse él manteniendo como de, yo soy el más chingón de todos.
Sí, no, porque también si él era el dueño de esa cocina y si él hubiera sentido de cierta manera que el talento de ella pudiera sobrepasarlo en algún momento, no la hubiera aceptado en la cocina.
Yo creo que en su egolatría, él no pensó que la fuera, que lo fuera a traspasar, o sea, que fuera a ser más que él. No creo. No creo. O sea, él es más, él le dijo, qué malo que te fuiste antes porque me faltaba mucho por enseñarte. Ajá. Pues digo, o sea, la iba a trabajar de tal manera que siempre estuviera por debajo de él.
Pero con él.
Pero con él. Porque él, hasta ese punto, yo creo que la. Se me fue la palabra, cuando los consideras menos que tú, o sea, los, ¿cómo se dice? Ay, se me fue la palabra.
¿Denigran?
No, más bien o sea, que no sabes hasta qué punto son.
¿Los discriminas?
No, ahorita me voy a acordar de la palabra porque se me fue por ahí. Bueno, entonces,
Yo quiero también decir una cosa, creo que también es importante cuestionarnos por qué el escenario es Tailandia. El director pudo haber hecho esta película en cualquier otra cocina del mundo. ¿Por qué Tailandia, no? Y y creo que empezar a analizar por ahí tiene que ver también con entender esa cultura a lo que nos referíamos hace algunos minutos, ¿no? Tailandia es una cocina asiática, ¿no? Es una cocina emergente, una cocina que está de moda, lleva ya muchos años así. Tiene su propio toque y personalidad sobre todas esas
muy
cocinas
marcada.
Orientales. Y tiene muy, muy bien marcado un cuadro entre lo que es lo cítrico, lo dulce,
lo
picoso, umami y lo picante. Y trabajando con eso, en esta cuestión de lo fresco, las frutas,
los
y
colores,
todo lo que del mar, sí, todo, sus platos son maravillosos. ¿No? Lo que pruebes te encanta, por la mayor parte, ¿no?
Sí.
Entonces, creo que colocar primero a Tailandia en este mapa, en esta película, nos hace empezar a reflexionar por qué Tailandia, ¿no? Y sí creo que tiene que ver con esta cuestión de romper la idea de lo tradicional, lo conservador, las cocinas viejas, antiguas,
francesas, sí,
muy
pesadas,
bien, estructuradas, ¿no? Y contrastarlas con algo ya moderno, que viene empujando, que son manteles largos, que son comida de autor, cosas que empiezan a romperse, ¿no? En esa cuestión de lo anterior. Entonces, ahí yo aplaudo también que haya sido Tailandia, porque también la pone en el mapa. O sea, finalmente, el poner a Tailandia en esta película y el ubicar tus ciertas cosas, te hace que te atraiga y que te pongas a investigar qué bueno y hay qué, ¿no? ¿Qué es eso que está apareciendo ahí?
Con respecto a la cocina que es que maneja él, que es como de aspiracional, ¿no? Porque muchos ubicábamos Tailandia por su cocina, pero
tradicional.
Muy callejera, exactamente. No habíamos como que vuelto a revisar este tema de, pero es que también allá tienen cocinas que tienen estrellas Michelin, por ejemplo, o que son de primer nivel, etcétera,
o que también
¿no?
hay otro tipo de cocinas ahí, ¿no?
Sí,
¿no te lo
pero...
el nombre del Chef Paul.
Sí, que dices,
no
va esto aquí.
Ajá.
Que creo que también eso lo hizo él a propósito para poder entrar en la industria con mucho más peso que si hubiera quedado con su nombre. Por supuesto.
Por supuesto.
Así es.
Entonces, fíjate que, no sé qué si vas a platicar
de alguna otra. No, iba a mencionar, porque después de la cocina nos presentan, cuando él ya está trabajando, que vemos... Él no tiene como tal, o al menos no lo vemos, un restaurante. Él es su cocina y se ve que que lo que él hace o lo que le genera más, tanto dinero, tanto el empuje hacia afuera y como mantener este tema del personaje es atender única y exclusivamente a cierto tipo de personas en servicios
como
privados, catering. Como servicio de catering, pero de alto nivel.
Las dos.
Es que nunca nos enseñan el restaurante.
No lo enseñan ni tienen por qué. Creo
no,
que
no, no,
además,
pero entiendes un poco más que el peso que más tiene él es
y no
estas...
hace falta. Con ver la cocina,
ya sabes.
Puedes ya identificar qué tipo de servicio es afuera,
sí.
¿No? Si la cocina estaba así,
sí.
No quiero imaginarme cómo
era un hospital, amiga.
Y sí, y más allá del orden y todo, o sea, sí, un 3 estrellas guía Michelin,
sí,
¿no?
Claro,
así te
por
lo
supuesto.
Entonces,
entonces, en esta escena donde él está trabajando, donde no sé si ahí tú nos vas a mencionar qué es lo que viste, yo vi una cola de langosta, pero yo a lo mejor no sé qué son las langostas, porque luego las tiendo a equivocar con otros que se parecen, pero bueno, según yo era una langosta o era un bogavante.
¿Tenía pinzas o no?
No me fijé. No creo recuerdo, que no alcancé a ver.
Y eso ya es en el banquete, ¿no? Cuando inicia el primer banquete. Ajá. Que va a sacrificar la langosta en el método tradicional. Sí, está viva. La cortas por la mitad en la cabeza para que no sufren el agua.
Como normalmente. Ajá,
pero esa es una cuestión, por ejemplo, esa es una cuestión de ética.
Claro.
Tú podrías decir, no, que otro método tradicional y más viejo es sumergir la langosta en agua caliente, ¿no? Y pues sí
un tema hirviendo. Por eso te digo, ahí empiezas a ver.
¿Cómo es que decido matarla y sacrificarla en este momento con el cuchillo frente a mí? Y ese es otro tema también.
Claro, de fuerza.
Algo que me llama mucho la atención en esta película es que la cocina a donde se presente está abierta.
Sí.
O sea, siempre el cliente está
viendo.
Sí llevan una mise en place, pero por si decía, el cliente sabrá lo que está comiendo.
No, y ahorita lo vamos a platicar.
El cliente sabrá cómo lo está comiendo.
Ahorita vamos a platicar eso, porque él lo sabía perfectamente bien. O sea, él sabía que la gente, y él mismo lo dice, o sea, la gente no viene a comer mi comida, viene a verme a mí.
Sí.
O sea, el estrellato y todo este pedo no es por lo que yo desarrollo o hago los platos, es por mí, por el personaje que yo soy.
Y lo pone en evidencia muchas veces, ¿no? En este banquete en donde
bueno, no te me adelantes porque vamos a ver diferentes, o sea, vamos a ir viendo como, yo lo traigo estructurado como actos. Bueno, o sea, así entonces, como que primer acto, ¿no?
No, has pasado del
no, ya nos vamos rápido, por eso te digo, ahí vemos una cola de langosta. ¿Qué más viste tú ahí de comida?
Ay, no importa. Ahí lo que yo vi, más allá de la langosta, que sí te está ubicando en el tema de la calidad, del dinero que vas a gastar, ¿no? En pagar un banquete así. Más allá de eso, yo lo que veo es como él manipula todo, ¿no? O sea, sí es una eminencia tan fuerte que incluso él dice, así no se
por
come.
Por eso te digo, es un ¿no? psicópata, si rebayen la psicopatía.
Las manos, ¿no? Y entonces el otro empieza a comer. Y las escenas de comida llegan un momento en que son grotescas, ¿no? Y hasta te puede dar hasta asco de cómo está comiendo la gente. Que podría entenderse que ellos están en un éxtasis.
No,
pero yo estoy viendo que eso es así como guácala.
Yo no lo sentí como en un éxtasis, lo sentí como en un abandono a estos instintos como del cerebro rudimentario de la persona.
Y de saber aprender o aprender a tener placer con algo más auténtico, no sé.
Para mí también tuvo que ver con este tema de...
Es congruente contigo mismo y con tus creencias y con lo que sabes.
Para mí también se va del tema, y eso desde esta primera imagen donde tú dices que le dice
desde la manera
que era para que él rebosara la langosta en ese como barro que tenía ahí, que me dio mucha risa porque me acordé, es una estupidez lo que voy a decir, pero me acordé de la telenovela de Marimar. Cuando a Talía le avienta a la esclava así en el lodo, ella se tiene que agachar y con la cara, con la boca recogerlo y se llena así toda de lodo. Es que ¿sabes por qué hice esa? Porque pensé en eso, porque es lo mismo. Él humilló al comensal al decirle así.
Eres un loco y no sabes comer.
Y entonces, exactamente, y entonces la crítica también es que la persona que lo contrata en ese primero, y que lo vamos a ver cómo se repite, es un tema de snobismo gastronómico.
Es correcto.
¿Sí? Entonces, yo tengo el dinero para contratarte, aunque yo soy un trinchenaco, y quiero que me cocines, pero ni siquiera sé, ni le voy a dar el valor, ni sé qué chingados me estoy echando a la boca, pero como tengo el varo para contratarte,
¿sabes?
Aquí
yo
estamos.
Me acordé cuando hablamos del porfiriato, ¿no? Y estas restaurantes fifís de alta categoría en francés, comen un francés, pues que entraban ahí gente que luego no sabía ni hablar francés.
Exactamente.
¿No? Estaba comiendo.
Así es.
Igualito, exactamente. Entonces, ¿qué más?
Eso era como el... O sea, es como lo sentí, como el, mira cómo te rindes ante mí, mira cómo te tragas lo que yo te hice. Así
de hecho,
lo sentí.
En algunos momentos de la película también ahí dice, ¿no? Ana, y llevaba un año esperando este momento y tomándose la foto con el chef, ¿no? Para que vean la cuestión de la arrogancia, del esnobismo, del estatus, de tener justamente un poder como comensal a partir de contratar al chef.
Sí,
¿no?
Sí, o sea, es pertenezco, pero ya pertenezco.
Ya puedo hablar.
Exactamente.
Entonces, bien. Importante.
Luego ya pasamos ahora sí al restaurante de la protagonista, que tiene un restaurancito muy
un localito.
Un localito.
Muy street food.
Sí, de hecho, ¿sabes a qué me recordó mucho? Al que sale en Street Food Tailandia, precisamente, de la señora esta que se pone sus gogles grandotes y que está cocinando así. Se parece mucho el estilo del lugarcito. Y vemos este contraste inmediatamente, ¿no? De este lugar que está en una colonia súper popular, que ella está cocinando en un sencillo wok, ¿no? En su pedacito nada más, que está empapadísima en sudor, trae aquí así su toalla, y se le ve la cara ya de cansancio, un poco de hartazgo también. Ajá. No solamente de
frustración.
Creo que no es solamente de estar cocinando ahí, sino de la vida misma que le ha tocado vivir, ¿no? De respirar toda esa miseria de repente en la que están inmersos, que hasta las mismas amigas en su conversación, ¿no? Hablan de cómo no tienen oportunidades.
No, y aparte de que le dicen, deberías estar agradecida porque tú sí tienes chamba, tienes un restaurante, aunque no es un restaurante propiamente comparándolo
que tenía
otro.
Trabajo porque terminó de estudiar, ¿no? Y también vemos este tema de la cultura en la que está inmersa ella, ¿no? Que, por ejemplo, algo que me llamó mucho la atención fue el estigma del hijo mayor tan marcado en Asia, ¿no? Que por ser el mayor a ti te toca chingarle, porque si tu papá le pasa algo, lo que sea, tú tienes que sacar a la familia adelante. Y si tienes hermanos más chicos, tú les tienes que pagar la carrera o lo que están estudiando. O sea, tú te chingas.
Ahí está así muy marcado.
Pero allá está más, amiga.
Muchas familias aquí en Tunis. Por lo menos de la generación de nuestros padres.
¿Sí? Ah, un poco ya se ha venido rompiendo con eso.
Normalmente, si faltaban los padres, o incluso los padres trabajando, ellos tenían que asumir ese papel, ese rol. Sí. ¿No?
O a lo mejor no el mayor, pero alguno de los hermanos era el que tomaba.
Por ejemplo, asumir ese compromiso.
A mi esposo le tocó, pero no es el mayor.
Ah.
O sea, también era como, pues alguien se tiene que poner, pero tiene que salir, ¿no?
Entonces, espérame, porque ahí voy a hablar de los platillos que salen en esa escena.
Dale, dale. ¿Vale?
Entonces aparece, por ejemplo, un Patsy Au que le dice, ¿no? Empiezan a cantarlo. Sale un Patsy Au, ¿no?
Sí.
Y entonces, este Patsy Au es un plato hecho con fideos de arroz que se saltean en salsa soya junto con carne de ternera o marisco.
Sí.
Es un plato completamente callejero. Se puede encontrar en cualquier parte. Y muy común.
Sí.
Al que se adiciona normalmente brotes de soya o cebolla cambray así cortadita en fresco ya.
Ella le ponía como camaroncitos, ¿no? También. O
no,
era,
es otra.
Era el rana, el ratna.
Ajá, eso. ¿Sale? Luego tenemos el ratna, justamente, ¿no? El ratna es un platillo bien interesante que estudiar, porque este está asociado a una cuestión ya de herencia, ¿no? El ratna es está hecho este platillo con fideos de arroz, con un gravy de cerdo. El cerdo va marinado previamente. Y tiene ascendencia china, lo que cuando tú estudias el plato dices, ¿cómo? Tailandia normalmente son cosas frescas, es pescado, son mariscos, es salsa de pescado, ¿no? Y acá ves que no, es cerdo, es un gravy, ¿no? Y entonces ya desde ahí dices, ¿cómo aquí está así, no?
Sí.
Es precisamente porque tiene ascendencia china.
Uh-huh.
Se adereza con salsa de soya, ajo, una especie como de miso, pasta de miso, pero obviamente el miso es japonés, ¿sale? Fondo de cerdo y salsa de pescado. Algunas veces se agrega un brócoli chino y vinagre con hojuelas de chile para coronarlo. El ratna está, en la prueba de cocina, no es cierto. Esa sale después, el siguiente.
Todavía no llegamos ahí.
Ah, ok.
Ajá. Bien. ¿Ya terminaste con lo que vimos ahí en la cocina?
Sí.
Ok,
sí,
bueno. Sí, entonces, ahí les decía, es el contraste de las diferentes como clases sociales, porque aparte vemos también que a una persona que está comiendo en el restaurante de ella, hacen que quite su coche, que es un señor así como que trae un taxi, para que llegue un pudiente, cabrón, con un carrazo para que se estacione en donde se supone que está prohibido.
Ajá.
Entonces, ahí ya empezamos a ver lo que el chef dice después, que dice, las personas como nosotros, le hace de clase de gente alta, estamos por encima de la ley.
Ajá.
En fin, bueno, entonces, ahí se va a aparecer ahora sí nuestro personaje que es Tone, que es está sentado, le compra a ella un fideo. Al primer bocado,
lo deja,
se para, le da su tarjeta y le dice,
vengo por ti mañana.
Tú deberías de trabajar en otro lado, dice, porque aquí te estás desperdiciando a ti misma, ¿no?
Ajá, y le dice, vengo por ti mañana.
Y le da su tarjeta. Entonces ella, en su casa, se pone a revisar, pues, qué chingados es esto que me dio, ¿no? Y todo.
De hecho, una de las amigas le dice,
sí, sí,
chef,
le hace la... porque ella ni sabía,
su vida ahí.
Sí, no, pues se ve que nunca iba a salir. Entonces, cuando ella abre, que ni la computadora ni es de ella, es de la hermana, pues te digo que ella pasó ahí hace uno. Entonces, ella abre la computadora, empieza a revisar y ahí, lo primero que le aparece, pues es la foto del chef, el título de hambre, y dice, entre más comas, más hambre te da. Y entonces dice, ya sé para dónde vamos. Porque no está hablando de comida, del tema de la fisiología que decíamos de alimentarte, exactamente. Te está hablando de que
no,
vas a avanzar,
nada.
Vas a avanzar y es esta eterna pregunta de ¿hasta dónde?
Ajá.
¿No?
Sí.
Bien. Entonces, ahí es donde ve las fotos así de y los comentarios de la gente en Instagram. No, espero un año para entrar, su foto con el chef y tal, ¿no? Y entonces también hay otra cosa que ahí mencionan que dice, comida que te convertirá en alguien especial. Entonces dices, este pedo es aspiracional, no tiene nada que ver con que si está rico, con que si los ingredientes frescos, con que si la chingada. Es, si te comes mi comida, vas a ser alguien especial.
Sí, aparte es...
pues, pinche discurso.
O sea, es un objetivo que puede caber muchas cosas o nada en el mismo objetivo. Y dices, ¿cómo defines especial?
Por eso te digo, pinche discurso aspiracional, sí, ¿no?
Y ya me dice así.
Sí, wow. Este fantoche, pero bueno. Ajá. Y entonces, él se escucha como su voz en off del chef, ¿no? Y dice, el hambre despierta tus instintos primarios. El hambre es lo que te hace especial. ¿Quieres ser alguien ordinario o quieres ser especial? Entonces, cuando le hace esa pregunta, ella
se engancha.
Dice, ¡ah, chinga! Yo quiero ser especial, quiero dejar de ser esta don nadie que soy, que estoy hasta la madre, que esto exactamente. Y por eso es que se anima al día siguiente a dar el paso y ahí, ¿qué pedo? A ver, ¿qué nos podemos
encontrar? Ni siquiera sabe que va a ser una
prueba. No sabe nada.
Y aparte va a ser toda... A mí lo que me encanta es esa escena. Me encantan varias cosas en la siguiente escena de la prueba, ¿no? Amo cuando está un chavito ahí también que los pone a competir justamente, son los dos que van a estar.
Ay, ahí como me acordé de las clases.
No, obvia, chamaco así, recién salido de la escuela de gastronomía.
Y que ya se siente en Juan Camané. Chef, ¿no? Ajá, yo estudié y ya no le alcanza a dar el cachetadón, sí, ya no nos me dice encantó. Dónde estudió.
Es como si le dijera, cállate, pinche chamaco,
¿no? Nalgas miadas, te faltó.
Sientes por favor, estudiar en una gran escuela, tienes derecho a despreciar los saberes que se adquieren en la batalla de generación en generación. Uh-huh. O sea, por eso digo que sí, hay una cuestión de esta parte ética, sí es, puedes saber muchas cosas y haber aprendido muchísimas en la escuela de gastronomía, que por supuesto te van a sumar en cuestión de habilidades. De
pero no te da todo.
Pero eso no quiere decir que en ese momento eres el mejor.
Uh-uh.
Ni del otro lado tampoco, uh-uh. ¿No? Porque el otro lado luego también desprecia esta otra parte.
Es que lo vimos con gente que trabajó con él, vimos también la parte, o sea, ahí fue un choque o más bien una comparación entre como el estudio empírico y entre el conocimiento que se adquiere de manera profesional. Exactamente. Porque, por ejemplo, ella en su pinche vida había estudiado eso. Su conocimiento de ella era empírico y, o sea, cuando le dice, ¿sabes manejar el fuego? Ella le dice primero, ¿no? Así como que, pues, que sí, así como que, pues, yo creo que sí. ¿Sí o no? Y ella le dice, ya no, pues, sí. Pero eso ella lo adquirió en base a estar en ensayo y error.
En el fuego.
Y tan es así.
En los platos que ella hacía.
Exacto. Y tan es así que cuánto trabajo, quemadas y tiempo le costó poder hacer un pinche corte guayu. Bueno.
Vamos para allá.
Así es.
De esa escena me fascina cómo le da el cachetadón al este, porque aparte él se atreve a decirle, es que usted no me puede correr, porque yo le dije a mi mamá que iba a trabajar aquí.
Y por ¿no? como que, ¿por qué te le adelantas?
Eres el dueño de aquí, ¿no?
Sí, ¿no? Sí, sí. Ahí es donde te digo que ella empieza a construir en su mente quién es el chef.
Ajá.
Entonces, ella yo me imagino que se sentía así como en un pinche cuento de hadas, así tipo Cenicienta, así de, ay, sí, este es mi salvador, sí, así, no mames.
Yo creo así como en el limbo, o sea, como con nubes neblina, que no sabes ni para dónde vas. Sí, así yo siento que, sí. Que ni está pisando en firme.
Un poco de miedo, pero como que inmediatamente lo respetó ella, así como de, no manches, este me va a enseñar así todo, sí, este va a ser mi mentora, huevo, sí.
Bueno. Otra escena que me gusta en ese momento es cuando él se acerca y la huele.
¡Ay! ¡Ay, ¿sí? Me cayó tan gordo! Yo dije, este pinche presumido. Ajá. Tu aroma de...
Ajá, y báñate y cámbiate, ¿no? Porque hueles a un bar de fideos fritos, bla. Entonces, ahí me dejan dos cosas, ¿no? Sí, la primera cuestión de sentar y humillando a las personas, ¿no? Y manipularlas por esa parte.
Sí, por de dónde vienes.
Pero la segunda es el gran respeto a su olfato que tiene ese chef, porque hasta le supo decir que era un lugar de fideos.
Porque él venía de ese lugar. Una persona que su vida había pisado ese lugar no iba a saber a qué olía ella. Él sabía porque él venía de esa pobreza.
Sí, él sí. Pero podríamos hablar de cualquier otro chef que también fue una escuela culinaria y que a lo mejor no viene de ahí y que lo sabe, porque desarrollan todo este sentido del gusto, ¿no? Es su herramienta de trabajo, entonces la va a desarrollar su paladar, llámese, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, a eso me refiero. Más allá de que haya venido de ahí, al grado, porque hay muchas cosas de verlas o de así,
y de, te con saca el gusto. El, te saca, sí, claro, todo, era un profesional, ¿no?
Entonces, a eso me refiero. En esa escena te deja marcadas dos cosas, justamente el tema de la humillación y de sácate de aquí, vete a bañar y vístete propiamente. Y la otra es, y hueles a esto, y yo sé lo que es esto, sí, más allá de porque yo vengo de ahí, porque es esto, ¿no? Porque mi nariz lo está diciendo.
Más que porque yo vengo de esto y mi nariz me lo dice, creo que él tenía un profundo odio por sí,
sí,
de sí raíces. Mismo, de sus raíces.
Claro, lo dejó marcado. Así es. Que fue su motivación para salir del hoyo, ¿no?
Sí.
Oye, y ahí enseguida comienza justamente esta escena en donde empiezas a ver de fondo, porque desde que empieza la
competencia,
empiezas a ver en la parte de atrás unas vitrinas, ¿no? Donde hay exhibidas como piezas de carne.
Sí.
No alcanzas a ver muy bien.
Pero sabes que es carne que está añejando.
Ajá, está en su grado ahí fermentando. Sí, hablamos de la fermentación,
sí,
¿no?
Sí.
Entonces, ahí hablamos ya justamente porque hay algo que también dije, no manches, es como cuando, pues yo no sé manejar y te suelto un Rolls Royce para que aprendas, ¿sí? ¿No?
Sí, yo también dije, qué poca M, o sea, ¿por qué así? Creo con ese corte.
Nunca he ido a la escuela de pilotos de aviación, pero te suelto el avión.
Un Boeing 747.
Muy caro, y ahora le súbete y manéjalo. O sea, que dices, no, le soltó lo mejor de lo mejor.
Pero ese es el grado de esnobismo de parte de él también.
La cantidad que echó a perder.
Yo también estaba cuando uno y otro y otro yo.
Porque justamente Chef Paul la contrata a ella porque se dice ser por la mejor en esta cuestión de trabajar el fuego, no ella, ¿no? Él la mira con ese talento porque seguramente pone ya le había dicho algo.
No, claro, o sea, se supone que le tenían que llevar varios como
sí, se notaba como que eran
varios candidatos,
¿no? Porque había mucha rotación.
Mira, es más, creo yo que ni siquiera él la contemplaba trabajar con ella mucho tiempo, nada más era como para salir del paso porque habían corrido a alguien. Entonces, les pide a sus trabajadores que le traigan a las personas que puedan, que ellos crean que van a poder hacer esa chamba para sacar ese evento, ¿no?
Él tenía un evento justamente en Puerta donde tenía que servir una carne.
Wagyu A4 le llama.
A5, creo que era 5. Era 5.
Bueno.
Entonces, aquí voy a hablar un poquito de esa carne, ¿no?
Sí.
Bueno, quiero platicarles que es el Wagyu. Es una carne que tuvo su origen en Japón de la raza Kobe. Se llama también Kobe. Solo que dentro de su denominación de esta carne no puede haber Kobe en otras partes del mundo.
Solamente en esa zona.
Solo Wagyu. Uh-huh. Entonces quiere decir que la gente que tiene carne Wagyu en otras partes del mundo es porque se han llevado ese ganado, lo han cruzado con las mejores razas que tienen, suelen ser las Angus, uh-huh. y de ahí van cruzando otra vez con el Wagyu, así para ir mejorando justamente la carne. Uh-huh. Esta carne tiene la característica de tener de manera intramuscular grasa
que le llaman el marmoleo.
Jaspeada. Dependiendo de la cantidad de grasa y el jaspeo, la suavidad de la carne, ¿no? Y otros atributos como el color, se le va dando una calificación. Uh-huh. Y por ejemplo, tenemos rápidamente, nada más aquí para que usted sepa, tenemos a 15 niveles uh-huh. que combinan calidad y rendimiento. El rendimiento se divide en A, B y C, uh-huh. siendo A el mejor. Uh-huh. Y la calidad del 1 al 5.
Por eso era A5.
El 5 el mejor. Uh-huh. Sale entonces el más mediocre, sería C1.
Sí.
Pero aún así es Wagyu, ¿sale? Y la mejor sería la A5.
Fíjate que...
Y él le da A5.
Sí. De hecho, el corte que vemos cuando lo saca, la media pieza que saca, hasta dijeras, ¿no? A chingar, esta carne ni tiene carne, o sea, es pura grasa.
Pero a mí lo que me encanta es la escena en donde ya logra hacer
¿el corte?
No, no solo el corte, que ya logra cocinarlo en segundos.
¡Qué bonita escena!
Y él agarra, él la prueba.
Sí, la levanta y parece una hoja de cebolla.
Transparente,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Y dice, ya lo logro.
No, pero aparte la escena cuando ella mueve el wok... Y el fuego arropa ese trozo de carne y se cose en esa vuelta. Ni siquiera es que haya tocado la parte de abajo, sino con el fuego lo acaricia de alguna manera y ya está.
Qué imágenes. A mí me encanta.
A mí también. La cinematografía es preciosa, la fotografía igual.
Creo que ahí, en esta cuestión de vencer la frustración, creo que ahí sí todos los que hemos sido cocineros hemos luchado contra eso, ¿no? Ajá. Uh-huh. En el aspecto de que siempre va a haber algo que tienes que aprender y mejorar. No todos lo sabemos.
No.
Y a veces...
Aunque haya personas que piensen que...
Mínima, a mí me pasó, por ejemplo, con los huevos estrellados. Yo siempre se los platico a los chavos. Estoy en clases que me han tocado desayunos así. Les dije, yo estuve a punto, porque luego me dicen, chef, ¿alguna vez usted pensó en tirar la toalla? Claro, sí,
todos con un huevo estrellado. En alguna ocasión.
¿Huevo estrellado? Sí, así, porque yo tenía que sacar los huevos perfectos, redondos, con él. La yema al centro sin que le tocara la sal para que no se vieran los puntitos, ¿no? Pero la clara bien cocida, uh-huh. sin que se dore abajo. Ya se lo quedaron de oreje. Tuve que yo pagar de mi dinero uh-huh. varios huevos, varias
docenas.
Amabares, y ahí en el trabajo estar uno, otro, como ella le hizo. Entonces, cuando veo esta imagen, dijo, claro, sí, eso es la cocina.
Claro.
Y trabajar entonces un corte A, porque los míos fueron huevos y me dolieron.
Uh-huh. Imagínate
eso. Imagínate el corte sí. A5, ¿no?
Pero a veces dicen que, o sea, el tú me lo confirmarás, lo más sencillo es lo más difícil. Porque no hay nada que lo enmascare.
No, ya ves.
Solito va.
Lo enseñan porque está disque tan banal, ajá. ¿no?
Sí, que podrías decir, ¿cómo no puedes hacer un pinche huevo?
Exactamente.
Pero, por ejemplo, ahí yo tengo otra pregunta. Ahí es, uh-huh. ¿ella, esa escena fue para demostrarse a sí misma que podía o para demostrarle al chef que podía?
Yo creo que fue para ella.
Yo creo que fue para él.
Yo creo que fue para ella porque ella en un momento dijo, ya basta. Y se va y luego regresa. Ah, no, como demonios, no. Sí lo tengo que hacer.
Eso de para ella yo creo que fue ya más, más posterior en la película. Esa primera vez creo que fue como para demostrarle.
Para el chef. ¿Sabes por qué?
Ajá.
Porque ella siente un poder, que la están viendo sus compañeros de trabajo. O sea, los compañeros de trabajo dejan de hacer lo que está haciendo, uh-huh. están haciendo. Para irse a colocar frente a ella y ver. Uh-huh. Y ver, a ver si es cierto que lo logras. Uh-huh. ¿no? A ver si esta campesina traída del campo uh-huh. logra hacer lo que este otro que está acá uh-huh. nos está solicitando.
Pues yo lo vi como que era para demostrarles a ellos y a él. O sea, ya ahí todavía no la sentía yo con esa seguridad. Eso como que lo empezó a desarrollar después.
No, eso lo desarrolla en ese momento. En el momento en que decide, yo puedo y no me voy a alargar de aquí, uh-huh. en ese momento se está transformando y está madurando. Culinariamente
hablando. Sí, sí, claro. ¿Sabes? Pues fíjate cómo cada quien tiene su perspectiva de las cosas, ¿no?
Sí.
Bien. Entonces, pues como ya aprendió ella a hacer carne.
Se van al evento.
Se van al evento. Perfecto. Y en este evento, ¡ay, Diosito santo! Bueno, para empezar, ¿qué ahorita nos vas a decir qué era, ¿no? Pero las lajitas de carne que él corta y que ella tiene que... Lo que tenía que hacer ella era que la carne estuviera cocida, pero no sobrecocida y que se te deshiciera en la boca cuando tú la introdujeras. Entonces, con eso hacen una especie como de rollito. Y luego, se me hizo agua la boca. Y luego los cortan en rollitos como de este...
Como círculos.
De este espesor, exactamente. Y los van a sentar en una cama de alguna reducción que asumo yo que tiene que ser, que tiene que tener algo mejor algo como rojo. Frutos rojos ajá. o algo así, porque asemeja como sangre.
Sí.
¿Sí?
Sí, se ve hasta grotesco. No. Grotesquísimo.
Hasta en la manera de presentarlo, más, de platarlo.
Capitán,
¿no? Ay, lo aborrecí ¿cómo? También ¿cómo? Ahí.
Así casi, yo así me vomito, ¿no?
Sí.
Como la vi varias veces, dije, ¿qué es eso?
Pues te decía yo que muy fifís, con mucha lana, pero... Esta manera de comer precisamente ese plato era, a mí se me asemejaba como un animal.
Estaba hecho a propósito así.
Sí, sí, me queda claro que él eso era lo que quería, ¿no?
Y a quién estaba dirigido.
Esa es la otra que te decía yo, o sea, es gente pudiente, pero que son del ejército, que son personas que con tal de tener el varo que tienen, ve tú a saber qué chingados han hecho en su vida, porque así es, y que aparte,
Sí, esa connotación de la sangre, ajá, de la carne,
sí.
y de lo grotesco al comer, digo, eso tiene muchos significados.
Yo sí. Me imaginé a un animal, o sea, como a un león o a un tigre.
No, ¿qué crees? Yo eso lo vi más en el último banquete.
Ah, cuando todos se juntan encima.
De la
carne. No, más bien, eso me figuro yo como unas hienas.
Ajá. A lo carroñero.
Más carroña. Ajá. Estos se ve que eran más como alfa, o sea, como leones o así que de... Mira cómo lo mejor y me toca a mí, me escurro, me lleno de sangre, así. Y luego entonces el director aparte te mete, o sea, esas escenas, esos acercamientos y la música.
Los ruidos de la boca.
Ay, no, y aparte la música, o sea, los violines, así. Ajá, entonces te mete en una
Sí, sientes horrible.
O sea, si dices, ¿pero qué estoy viendo? No, así como cuando vas a adelantarle así de no aguantas mucho, ¿no?
Así es. Oigan, nadie está platicando nada. ¿De plano ya se fueron?
¿O ya los aburrimos?
¿O están así como, qué onda, no? Están bien locas, ¿de qué hablan?
Eso ya los aburrimos también, coméntenos.
Bueno, luego sigue otra escena, ¿no? Cuando ya están en su restaurante de su papá, porque ahí hasta ahí queda, ¿no? Supone que ella nada más fue contratada para ese evento y se va.
Y se va. Entonces, vamos a ella empieza a hacer una amistad con el chico que la lleva precisamente, que como les dije que se llamaba, se me fue el nombre, Tame,
Tone,
les dije
Tone.
Tone. Bien, entonces Tone se la lleva a comprar insumos que necesitan.
¿No? ¿No es cuando qué? Va, cuando ya está otra vez en su negocio de fideos, van a servir otros fideos.
No, más bien eso, yo sentí, no, yo traigo que eso es después, o sea, cuando ella llega con su familia ya después de haber ido a lo de los insumos todo, y ella ya empezamos a ver cómo empieza a cambiar ella, de que ya lo que la gente, o sea, lo que su familia y sus amigos comen a ella ya se le hace como que
sí.
Ya es comida fuchi para sí. Gente que
ahí
no sabe.
El piso, ¿no? Como que se le subió
se lo le pol. Subió un poco lo pol.
Y luego ya le dan un freno de mano, ahí mismo en la mesa, ¿no?
Sí, pero aparte se lo acaba de poner el chef después, cuando la pone a barrer, a trapear, a lavar trastes. Sí. Y ella le dice, pero ¿cómo? Si yo soy aquí la subchef, no sé qué, le empieza a decir, ¿no? Y él le dice, ¿te crees especial, mamita?
Órale, ponte a la...
Exactamente. No, le dice...
Ah, saca la basura.
No, le dice, fíjate cómo fulanito corta las cosas. Que también es otro que es venido de quién sabe dónde y que...
No hablo, ajá.
Y entonces empieza a cortar ahí y le dice, el más rápido, más rápido, más rápido, hasta que él hace que se corte. Y le dice, ¿ves cómo no eres nadie?
No sabes ni cortar.
Exactamente. Le da un bajón de ese, la agarra de las orejas y así, ¿no? Entonces, otra parte también donde ella... crece este sentimiento que tiene hacia el chef de manera positiva es que
cuando van por
los Tone insumos. La lleva por los insumos y entonces ahí es donde le explica a él, ella le explica él a ella que el chef trata muy bien a los trabajadores, que les paga súper bien, que porque él sabe que los mejores ingredientes vienen de la clase trabajadora y todo ese tema. Entonces ahí era como que, ¡ay, se acaba de hacer la idea, ¿no?
Ay, Dios, no, o sea, como
no, yo ya no.
Ir y venir.
Yo ya estaba de ese cabrón. A mí no me, yo siento que esto no, o sea, porque no, yo no veo.
Ese señor es bipolar. Por un lado tiene el angelito aquí hablándole y lo hace, pues digo, y luego el diablito y lo hace.
Yo decía, no hay congruencia.
¿No?
Algo está mal ahí. Exactamente, muy bien. Entonces, bueno, ya la bajaron de la nube donde andaba, del tabicazo en el que se había subido, y entonces viene el segundo acto, ¿no? Que decía yo, que es la parte de la segunda fiesta a la que tienen que asistir, o la segunda,
evento
catering que tienen que cubrir. Y entonces aquí es similar, pero diferente, porque entonces vemos que es un grupo de escuincles nalgas miadas que se ve que son
chorro de dinero,
que se ve que son hijos de papi, que en su vida han trabajado, que están en una casota así en el cerro, así impresionante,
donde hay drogas, alcohol,
todo así, se andan se andan metiendo de las boobies de alguien o de las nachas de alguien la blanca, y entonces ahí corre de todo, ¿no?
Ajá.
Y cuando presenta, ¿qué es lo que presenta, amiga? ¿Qué es un langostino? ¿Qué chingos es eso?
A ver, cuéntame más de la escena que no me acuerdo.
Está él preparando o emplatando ya para darles a los chavos. Y lo primero que vemos es como una especie de langostino que tiene arriba como tiritas doradas.
Uh-huh.
Y aparte sí. Abajo tiene como algo de que se ve como blanco, que es una especie como
sí,
de...
Sí, es un langostino.
Ajá, bueno.
Ya me acuerdo.
Exactamente. Entonces, aquí vemos cómo se le ofrece al chavo, y el chavo lo prueba y está, o sea, hasta abre la boca y se lo enseña. No, si te dice no sé qué.
Y abre la, ay, la sí, boca guácala. Y con la boca así llena.
Sí.
Se le sale por aquí la salsa y dices, no manches.
Así es. Entonces ahí, tú ahí te dices, no, a ver, chef, ¿de verdad te vendes a cualquier postor? O sea, pues sí, mucha lana y todo, pero... Pues esta bola de babas, ¿qué? O sea, ¿qué van a apreciar de todo el trabajo que tú estás haciendo, de lo que tú les presentas? Ni madres, porque aparte están pedísimos, están pasadísimos. Le dicen, te tenemos un regalo, y sale una vieja en cueros. O sea, dices, y él así está, le dan un puro y él empieza a fumar. O sea, se ve que a él le gusta que lo, como que lo idolatren.
Es el ego.
Pero vemos la,
que le gusta.
Pero vemos la contraparte de la, de sus trabajadores que están acá atrás ya recogiendo y le dicen, pero es que no lo quieren a él. O sea, nada más es este tema de presunción, de la esfera. Pero, o sea, mañana ni se pinches van a acordar de él. Y no tienen razón.
La comida,
no menos. La van a vomitar en 3 horas, amiga.
No saben ni lo que están comiendo.
Pues claro que no, exactamente.
Bien. Luego se ve otra escena donde ella está en su negocio.
Sí, que aquí viene la pregunta. Más bien, le pregunta a su papá. Porque ella, le lleva a su papá una especie como de carne.
Cordero, ¿no?
Ajá. Con un café ahí como tipo Starbucks, así muy, muy fancy, muy fifí, ¿no? Entonces, ella criticando a su amigo que porque se lo está comiendo sin el tenedor y el cuchillo. Quiere que su papá de alguna manera como que reconozca que lo que está llevando y que él nunca había probado por lo que se ve, pues es algo maravilloso y todo. Y el papá se caga de la risa y le dice...
¿Cuánto pagaste por esto, no?
Sí. Y aparte el papá se dice, mejor voy y me preparo unos fideos.
¿Quién quiere? Y aparte dice, ¿quién quiere? Y él los hace, ¿no?
Ajá. Y la dejan ahí botada ella con su corte. Y entonces el papá le dice, porque ella les comenta, ¿no? Que es carísimo ese corte. Que
carísimo
entonces,
de
no
París.
Sé qué. Es carísimo de París. Y entonces su papá le dice, ¿es caro porque es especial o es especial porque es caro? Y se queda ella así. Y entonces yo ahí le pregunté a mi esposo, ¿no? Porque le estaba ahí viendo conmigo y le dije, o sea, ¿qué piensas, no? Y ahí nos hicimos bolas dialogando porque entonces le dije, o sea, entonces, ¿todo lo que es caro es especial? ¿No es cierto?
Es lo que te digo. Es que para empezar, la palabra especial ya es engancharte con...
¿Qué englobas ahí? ¿Qué quiere decir? Claro, porque por lo que es especial para ti, para mí a lo mejor no lo es.
Así es. O sea, pero especial, entonces, ¿quién sabe qué significa? Puede significar cualquier cosa para cada quien.
Pues es que ahí...
Entonces, esa palabra es mágica.
Sí.
Por eso yo creo que aparece tantas veces en esta película.
Creo que va enfocado al tema de lo inalcanzable, lo que te da estatus, lo único. Sí, lo que no te es posible adquirir tan fácil. ¿no?
Me gustaría hablar de estos fideos. Uh-huh. Porque esos fideos aparecen ahí también por una razón uh-huh. en ciertos momentos. Uh-huh. ¿Sale? Este es uno de ellos. Uh-huh. Y eso le va a dar una lección a ella uh-huh. también nuevamente de humildad. Uh-huh. ¿Sale? Estos fideos se llaman Go Guy. Algo así. ¿Sale? Y bueno, si usted quiere la traducción, estos fideos se llaman Cry Baby Noodles. Uh-huh. ¿Sale? Uh-huh. Su nombre evoca la comida de nostalgia. Uh-huh. Y estos noodles nos recuerdan a la familia. En México sería algo así como las sopitas y los caldos de los que habíamos hablado, uh-huh. de que te reconfortan, de que cuando te sientes solito, que estás lejos de tu casa, que te enfermaste. Es eso.
Sí, ¿no? Como el caldito de pollo también.
Se llama Baby Noodles, que es algo que me encantó, uh-huh. porque justamente le pusieron el nombre de un niño llorando. Entonces, ¿qué es lo que calma a un niño? Pues normalmente el apapacho, que le dan a...
El amor, ¿no? De el mamá. Amor,
exacto. Y se representa a través de un platillo. Entonces, se dice, ¿no?, que este platillo para los tristes, para los que están decaídos, para los que tuvieron algún tema que los hizo así como más cabizbajos.
Es el comfort food.
Es el reconfortante, uh-huh, ¿no? El que uh-huh. los va a aliviar. Uh-huh. Pero, insisto, no nomás para saciar el hambre, sino para curar esas heridas,
sí, del
emocionales,
alma,
¿no? O espirituales.
Así
entonces,
es.
Finalmente estamos hablando también de cocina ritual, está bien interesante,
sí,
¿no? Entonces, este platillo súper famoso también apunta al mero corazón de las familias tailandesas. Cada familia tiene sus propias tradiciones para hacer sus propios ingredientes, aunque hay un genérico, algunos ponen algunas cosas para hacerlo diferencial. Y prácticamente evoca el apego, el recuerdo de una abuela, de una madre, uh-huh. y cuando alguien se siente mal,
es lo
enfermo,
que
triste, eso es lo que se cocina. Entonces, tener ese plato en ese momento ahí,
sí, es, tiene su razón de ser.
Exactamente, está curando justamente esta cuestión de las heridas, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Bueno, se vuelve a ver cuando el chef cae en el hospital y ella lleva esos fideos.
Ajá.
Para que los pruebe.
Nada más
le cuenta.
Pero no te me adelantes ahí porque esa es una escena muy, muy, que nos va a aclarar muchas cosas de él y de sí. lo que le dice a partir de que le entrega los fideos.
Sí.
¿No?
Nada más me gustaría dejar claro que aparece en esa escena.
Sí.
Y después va a volver a aparecer.
Sí, sí.
En el último banquete.
Sí.
¿Sale?
Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bien. Entonces, aquí ya nos vamos a ir más rápido porque ya nos estamos pasando de la hora. Entonces, ella, Tame la invita a su cocina, de su casa, y ahí como que le empieza a dar 2-3 tips de algunas cosas, y vemos cómo ella va evolucionando, lo que está cocinando, sus presentaciones, porque también en la cagotea le dice, no le pongas tanta salsa, se te pasó la cocción.
Yo sumaría que Tone sabe que ella tiene más talento que ella.
Se lo dice después, le dice, uh-huh. yo te tuve envidia. O sea, yo te llevé, porque tiene esa dualidad, ¿no? Le dice, no me arrepiento de haberte llevado porque yo sabía que tenías un don. Sin embargo, sí sentí envidia de ti. Se lo dice al final. Ajá. Bien, entonces, vemos que él también tiene este pedazo así de esta pieza de carne, igual guayu, de la misma que ella cocinó, y él ahí mismo le empieza a explicar y todo el tema, ¿no? Entonces, pasamos inmediatamente a la escena otra vez en la cocina, en el restaurante o en la cocina del chef. Y entonces él les dice, desapareció esto y esto y esto, y alguien me robó, y entonces quiero que aquí diga el que fue.
Alguien ha estado robando, o sea, no
sí,
es la primera vez.
Exacto.
Alguien ha estado robando.
Y entonces ella inmediatamente piensa que es Antone, porque pues como él la invitó a su casa y le sacó y todo, pero ya después vemos que da un paso adelante otro de los miembros del staff, y le dice... Llevo tantos años trabajando aquí, nunca he comido lo que has hecho, ¿no? Y aquí le va a soltar una frase el chef.
Sin darle el cachetadón físico.
No, pero le dice,
esa
tantos años trabajando aquí y no has entendido que mi comida es para la gente que tiene dinero y puede pagarla.
Sí, o sea, es muy fácil.
Si quieres,
tú lo tienes,
págame y yo te sirvo. Exactamente. Y ¡pum! Así dejó caer el micrófono.
Y te largas.
Y te largas, exactamente. Entonces,
otra escena.
Híjole.
Bueno, después te enteras qué va a pasar, ¿no?
Viene el evento. ¿Quieres que la diga? O sea,
¿cómo la cortamos, no? La nombran a ella, segunda, a cargo de ese siguiente evento.
Exactamente. Va a venir el siguiente servicio.
Medio misterioso, o sea, como que te deja así como que, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué ahí tan caro y en una casita así?
Y muy rara, y ¿no? sencillo hasta cierto
como
punto.
Como una casita como de interés social parecía,
sí,
¿no?
Sí, yo lo sentí ese como un momento así como tipo ego, ¿no? Como que la comida era comfort food de alguna manera para esa familia, ajá, porque y no sabemos enteras, hasta después, hasta exactamente. Entonces, ¿ahí qué se sirvió, amiga?
Ahí se sirve unas bolitas como...
Como tipo trufas, ¿no? Yo las vi así como raras.
Están rellenas con algo, uh-huh, y que la niña está fascinada. Ah, porque para esto lo que están celebrando es como el cumpleaños de la niña, ¿no? Uh-huh. Y la niña es la princesa de su papá. Y su papá, y la niña está preguntando todo el tiempo que por qué no están en su casa. En su casa, que se entiende que es súper fifí. Uh-huh. Lo hacen notar.
Sí.
Y él le dice, no, porque están remodelando la casa, entonces tenemos que estar aquí, ¿no? Punto. Uh-huh. Varias veces.
Sí.
Y ya, hay una escena en donde tiene que salir un consomé al infante, o un consomé de infante.
Uh-huh.
En donde el chef, con tan solo oler, detecta que hay algo raro.
Sí, no la, sí la prueba, ¿no?
La prueba. Uh-huh. Sí, pero llega porque...
Sí, le huele raro.
Y luego lo prueba y dice, ¿qué le... ¿Por no, qué tiene ganas?
Tira. Sí, eso, primero sí, lo tira.
Se pone loco.
Se pone a hacer otra cosa él, lo entrega y ya después en la cocina es cuando pasa todo el desmadre.
Sí, exactamente, ¿no? Y entonces encara primero al que es el encargado, que es Tone.
Tone. Yo dije, no, le va a hacer algo. Pero el Tone sí se le ve, sí se le ve en su cara, de verdad, que él no tuvo la culpa. O sea, le dices que no puede ser porque esto se hizo así, así, así. Y si yo estaba a cargo, yo estoy seguro de que no tendría por qué haber pasado. O sea, le ves en su cara que realmente él no tuvo la culpa, que algo pasó. Y ya después nos enteramos qué pasa.
Sí, ahí nos enteramos que el que llevaba más experiencia en la cocina es un envidioso.
Exactamente.
Y quiso boicotear, ¿no?
Sí, exactamente.
Pero todo esto, fíjate, razón que... de que la chiquilla era alérgica a los camarones, ajá, y podía haber resultado.
Ay, cuando le dije, sí, pero pues sí, o sea, faltaba media hora para eso, o sea. Entonces, fíjate, ahí a mí me llama la atención la frustración de la persona esta que o sea, que entiendo que ya han sido muchos años de estar bajo la sombra de este hombre, pero no solamente eso, y lo detectas desde que empieza la película, ¿no? Este clima que se vive en muchas cocinas, donde hay mucho abuso verbal, físico, que yo creo que eso también tiene que ver con que en el ambiente de la cocina haya tantas drogas o suicidios, porque...
Todos los alcoholismos.
Y que pierdas todo, o sea, es eso, porque yo sé que es un tema de que para alcanzar la excelencia, pues sí, tienes que estar ahí y sacrificar un montón de cosas y todo, pero yo creo que también este tema de que los chefs dentro de su yo soy Dios, traten a las personas de esa manera, la verdad es que... Y lo hemos visto muchas veces.
Y
para mí, o sea, eso de tocarles, pegarles, o sea, eso no está bien. Tú no puedes tratar a una persona de esa manera. Todavía, verbalmente, pues todavía te la paso, pero...
Lo que quiero decir, más allá del tono, como lo dice que está mal,
¿sí?,
¿no?, en cómo lo hace siempre, lo expresa, ahí sí se nota... Que sí llevaba ahí, quién sabe cuántos años en la cocina ese señor, que era el más experimentado. Si fuera el que realmente tuviera más experiencia y tuviera mejor talento, no estaría en ese puesto rodando en toda la cocina.
Uh-huh.
Él sería el segundo encargado de la cocina, o sea, sería Tony. Tony es más joven.
Sí.
Entonces, él se lo dice, ¿no? Y lo encara y le dice, ¿por qué no puedes aceptar que ellos dos, siendo tan jóvenes,
ser
tienen mejor talento que tú?
Sí. Pero también se lo dice para humillarlo, para darle el tiro de gracia.
Pero también yo he conocido gente en la cocina, amiga, que lleva 20 años en el mismo puesto de...
¿Por qué no les interesa? No tienen hambre. No tienen el hambre de...
Eso, o ya
pasó tiempo y ya ellos, pues ya se sentaron en un tema de confort.
De confort y no buscan el tema de la mejora, de seguir...
Voy a tener esta chamba por 20 años.
Del principio que me de Peter.
Sí.
¿Se has oído del principio de Peter?
Mm.
Que uno llega a donde llega por los límites de su incompetencia.
Sí.
Es ahí hasta donde tenías que llegar.
Uh-huh. Por tu incompetencia. Sí, claro. Bueno.
Sí. Sí, porque no te quedas ahí. Sigues buscando.
No, amiga, pero también hay otras cosas que se involucran.
Temas de oportunidades.
Otras cosas, muchas otras cosas. Es como el echaleganismo.
Sí, pero
pues
no te quedas en el mismo lugar 40 años. O sea,
no,
buscas una alternativa.
Sí, pues te
y
digo.
Y el hecho
o sea,
de generar un cambio ya te hace ser más grande.
Entonces, cuando el chef le echa en cara eso, pues todos estos años acumulados y también del enojo de él mismo y todo, pues acaba ahí picándolo, ¿verdad? No digas esa palabra porque os bajan el video. Okay. Lo pica. Exactamente. Y entonces, bueno, pues ya vemos que se lo tienen que llevar al hospital al chef. Que yo escribí aquí que, la verdad yo ya quería que lo hiciera desde el inicio de la película.
Okay.
Entonces, lo primero que nos dice cuando está el chef en el hospital es que no tiene ni un perro que le ladre. No tiene familia. Está solo. ¿Sí? Entonces, ya después. Uh-huh. Eso viene después cuando se lo dice, ¿no? Uh-huh. No quiere comer nada del hospital porque así de que. Tenés comida. Ahí es cuando ella le lleva los fideos
nuevamente
de su abuela. Uh-huh. Exactamente. Y entonces, ella le dice que ese es un plato que se hace con amor y le empieza a decir, ¿no? Y entonces él le dice,
se ríe, ¿no?
Esto de la comida hecha con amor no existe. No existe. ¿Ja? Entonces, tú piensas, ¿no? Que cuando ella le está diciendo así de, no, es que se hace así, así, entonces mi abuela me lo hacía cuando yo, y le empieza a platicar, ¿no? Dices, ahí viene el momento ego, ¿no? Así, él mágicamente probando los videos va a conectar con su infancia y entonces ya todo va a estar bien. Mi madre me la manda derechita a la tiznada y le dice, la comida con amor no existe. Le dice que, lo que comes representa tu estatus social, no tu amor. O sea, le dice, la gente pobre come esto porque es pobre. La gente pobre come para saciar su hambre. Y los ricos nunca sacian su hambre, le dice. Entonces, chale, y es donde te quedas así como de, sí tiene razón, pero tampoco la tiene. Y aquí yo puse, ¿cómo dice? Le puse, el chef está bien dañado, le urge ir a terapia.
Me encantó.
Sí. Así cuando empieza a decir, dices, no, se ocupa una terapia bien, cabrón. Ay, amiga, ¿no? Sí, no, ya se está tardando. Ya lleva años atrasados de terapia, ¿no?
Sí.
Y entonces ella le pregunta que, ¿de dónde vino su idea de ser chef, ¿no? O sea, a partir de dónde,
exactamente. Ella está buscando algo como muy romántico.
Sí, pasado, efectivamente. ¿No? Y entonces él le va a explicar que es a partir de un trauma. Sí, y no, es a partir de un trauma, precisamente.
Me encantó justo también esa escena.
Híjole, ahí me acordé también de que ella, cuando le lleva, llega un amigo suyo a unos días atrás llega su amigo, el que le lleva, o que lleva redes sociales o algo así menciona.
¿No es su hermano?
No, es su amigo. Y donde dice que él está comiéndose una como sopa de vísceras. Y le dice ella, guácala, ¿qué estás comiendo? Le dice ella.
Le dice, comer para vivir.
Él le dice, tengo hambre, o sea, como para vivir. Y ella le dice, es que todo lo que te comas tiene que ser bonito, tiene que ser agradable a la vista. Ella le menciona.
Dice, ¿cuándo vas a entender que yo como para vivir?
Exactamente. Y entonces ahí vemos cuando le dice el chef esto, dices tú, ah, chale, entonces sí tienes razón.
Pero ahí lo interesante es que el mismo pobre te lo diga.
Pues sí.
No solo con tema de aceptación,
no,
sino con
es
tema
una
de
realidad, claro. Y tan es así que en escenas posteriores el director nos va a mostrar mucha gente en la calle comiendo.
Ah, claro. Incluso ella caminando por ahí.
Entre, ¿no? Ratas, como claro. Sea, y la gente comiendo comida callejera. Y gente indigente. Uh-huh. Y entonces cuando el chef empieza a contarle su historia y todo este rollo que todo empezó por una madre, por el caviar.
Por caviar, porque trabajaba su mamá como
era sirvientilla, exactamente,
en una casa de rico.
Sí, y entonces él veía.
Y el pobrecito de la imagen,
pero muy, 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 muy. Dice que la señora tuvo que trabajar meses. Para pagar esa pendejadita que rompió él.
El caviar. Ajá.
Y dice, y para acabarla de fregar, sabía horrible esa madre.
Sí, por no decir la palabra que utilizo.
Like shit. Y entonces, ahí cuando él dice, y entonces yo supe ahí que yo tenía que ser chef para que toda esa gente pidiera a mí que yo les cocinara. Y entonces ahí pues se nos cae el chef. Porque te das cuenta que es una persona súper resentida con la vida, con la infancia, con traumas que tiene, y que entonces casi que que lo que él es como una venganza de lo que vivió, o sea, dices, chale, o sea, muchísimo. Y yo creo que lo, y yo creo que eso lo hace a sus trabajadores también que paguen de alguna manera eso.
Es una agresión, ¿no? La visita.
Es una invasión visual.
Sí,
así es. Y bueno, ya aquí ya se le pone mal el papá a ella y también ahí hay otro contraste. En el hospital donde está el chef está en una habitación privada, todo bien nalga, y cuando ella llega y ve que le avisan que su papá está en el hospital, vemos el desmadre normalmente, haga de cuenta, sí, así igualito. Pero aparte, ¿no creen ustedes que
está muriendo? No importa.
¿No creen ustedes que es el siglo XXI? No, es un hospital en una zona rural así. Y pues ella con esta
impotencia
y de ver, ¿no? O sea, de hacer estas comparaciones de chale, pues la gente que tiene varo sí se puede atender bien, no, y nosotros no.
Tiene que pagar cuentas.
Claro, por supuesto.
Y bueno, para dar más rápido, sí. Ahí es cuando ella se entera de algo en la tele.
Sí.
Está hablando por teléfono para ver cómo le hace para resolver lo de la lana de su papá. Cuando ve las noticias y se entera de que el evento donde sirvió ella como primera, o segunda, más bien, después del chef, el papá le dio un tiro.
Mató a la mamá.
A la esposa y a él,
¿no? Y él se suicida. Él se suicidó. Porque tenía harta deuda.
Ajá. Uh-huh. Estaba en bancarrota.
Así es.
¡Qué cosa!
Así es. Y bueno.
Lo último que hiciste fue comer una comida del chef Paul.
Así es. Pues para que veas.
¿Qué onda, no?
Bueno. Y bueno, viene nuestro tercer acto de la película, que es ya como la caída, ¿no? O el inicio. Aquí vemos cómo van vemos que se van adentrando como a una jungla. Vemos por ahí a alguien que trae un rifle que va a cazar algo y damos por entendido que pues es alguna ave o algo así.
Y resulta ser una ave exótica.
Y resulta ser protegida, aparte, en vías de extinción súper grave, penadísimo matarlas. Y entonces aquí vemos cómo pues el chef sin bronca, pues yo no lo maté, yo nomás lo voy a cocinar. Ahí Tame dice, patitas, ¿para qué las quiero yo? Esto a mí, cabrón. Y ella también dice, yo renuncio porque esto no está bien. O sea, ahí ya viene el tema de la ética, donde ella dice, ¿hasta dónde estoy dispuesta a llegar para llegar?
¿Cómo se lo dice él?
¿Sí? ¿Sí? Y entonces, yo creo que son estas encrucijadas de la vida donde dices, uno de mujer, por ejemplo, ¿no? O sea, las doy con tal de tener ese puesto que me ofrecen, y cómo me voy a ver al espejo después. O no me importa, las doy, pues al fin es un trabajo. Que nos digan P, pero no tarugas, ¿no? O sea, sí, ¿hasta dónde quien, y hasta qué dónde estás dispuesto a hacer con tal de llegar, ¿no? Entonces, aquí pues ya ella decide salirse, y entonces, algo que no habíamos visto es que, o más bien que no habíamos dicho, es que en un evento tal se le acerca un empresario a ella y le ve talento y le dice, y le da su tarjeta y le dice, cuando me necesites me llamas. O sea, porque él vio que ella tenía potencial para vender, o sea, para hacerle la competencia a este hombre y ganar él también lana con eso. Obviamente se ve que eso se dedicaba el güey.
Y que la maneja también,
por
¿no?
supuesto, claro, y lo vamos a ver al final. Y bueno, entonces aquí, pues ella dice, bueno, ya no voy a llegar con este otro, pero a lo mejor sí llego con este otro.
Yo creo que lo que le impulsa es justo esa cuenta del hospital.
Sí.
Porque ella sabe que tiene algo que pagar.
Sí, que tiene que pagar.
Decide no entrarle en la cuestión ética de esto, pero pues ver qué puede sacar con este otro, ¿no?
Así es.
Y ya, totalmente le ponen el restaurante.
Se lo ponen. Y entonces aquí vamos a ver cómo te tienes
madura
que enfrentar,
también.
Porque es que ella no se había dado cuenta que se tiene que enfrentar a una competencia, a uno mismo y a la misma industria.
Y a las reglas que le imponen, porque
No es de ella, exactamente. Ella tiene que responder a ciertas cuestiones que le marca, ¿no? Y entonces, aparte, ella nunca había sido cabeza, siempre había sido cola. Entonces, de repente tiene que estar al frente de una cocina, ya no es ella un trabajador más, es la cabeza, y ella tiene que dar órdenes y decir cómo se hacen las cosas. Y entonces, como nunca lo había hecho antes, ¿qué es lo que empieza a hacer? Lo que aprendió en estos meses.
En algunas cosas acá.
No, se empieza a comportar como se comportaba el chef.
Llega a una cuestión de zona de confort también, porque no está creando, está copiando.
Ah, por eso te digo.
Está adaptando.
Si yo nunca lo había hecho, o sea, si yo nunca había innovado, si yo nunca esto, nunca el otro, las primeras creaciones que yo voy a tener es mimetizarme con lo que otra persona ya hacía, porque eso fue lo que yo aprendí. Entonces, ella no se da cuenta tampoco que ella empieza a actuar, a gritar y a decir lo mismo que decía el otro güey. O sea, ella se convierte en él, nada más que en femenino, ¿verdad? Y es cuando le dice este tipo, oye, yo no quiero al chef Paul, te quiero a ti. Y entonces vemos ahí ella cómo rompe y se transforma en hacer cosas que la representen a ella. Que también le cuesta un huevo, porque quemó medio restaurante y le chingó, porque le costó, ¿no?
Sí.
Y bueno, Tone, como también él decidió irse por este tema ético que mencionábamos, pone un restaurante.
Pero a su propio bolsillo.
Diferente, él sin nadie de respaldo de una marca grande, sin que le inyecten lana. Exactamente, que no era como en la zona ni fancy, ni donde más estuviera la gente y demás. Y entonces, cuando ella lo va a ver, pues él ya está en las últimas, le dice que no va a aguantar
ni el mes,
exactamente. Entonces ella lo que quiere es como llevárselo a trabajar con ella. Y él le dice, no, mamacita, yo no podría estar bajo tus órdenes. Ahí es un tema de inseguridad, de machismo, de muchas cosas, ¿no? Pero hay otra cosa que él le dice. Y dice, en la cocina no hay democracia, solo dictadura. Y yo, ay, sí es cierto. En muchas cocinas así es, ¿no?
La mayor parte.
Y entonces ella, pues, por todas estos temas y todo, también ella se empieza a convertir en esa persona que ella, pues, empezó a odiar y a criticar y que fue la razón por la cual se fue, ¿no? Y entonces, hasta que encuentras, pues, tu propio estilo y decides a partir de ahí seguir, ¿no?
Vamos a brincarnos al evento, amiga,
sí,
el último.
Sí. Entonces, nada más quiero comentar. Le cae el chef al restaurante de ella y nada más le dice, ¿ya eres especial? ¿Ya te sientes especial? Y es donde le dice, ser especial significa quedarte sin nada y sin nadie.
¿Sí? Y ser la competencia de ti mismo.
Exacto.
Porque los demás tienen hambre de ti.
Y le dice, y a partir de hoy,
teniendo hambre de ti.
A partir de hoy, dice, en lo único que vas a pensar es cómo continuar. O sea, se te va a ir la vida pensando en eso. En que si ya te hiciste grande, en que si ya eres obsoleto, en que si ya viene otro cabrón que es mejor que tú. O sea, el éxito te va a absorber de tal manera que te vas a perder a ti misma. Y le dice, ya perdiste a Tone. Bueno, y viene lo demás, ¿no?
Viene tu familia.
Exacto, exacto. Bien, entonces aquí, bueno, ya como ella empieza a hacer ya mejor las cosas y todo, el tipo para el que le puso el restaurante, mueve sus hilos para poder hacer un evento igual que los que hacía el chef Paul en casa de alguien.
En un top.
Sí, exactamente.
De lleno de lujuria, avaricia.
Híjole, yo creo que es como bajar. Mismo. Es como bajar a los infiernos de Dante. Al infierno de Dante.
De disfraz y zapate.
No, esta escena con la que cierra la película, que es ya el cúspide o el pináculo de la película, está llena de referencias de un chingo de cosas. Por ejemplo, sí. Ella para empezar no sabía. Ella no sabía que no iba a ser una cena así tal cual X, ¿no? Iba a ser un enfrentamiento con el chef Paul.
¿Por qué no fue Paul a avisarle que él iba a ser? Pero antes de decirle, la desmarañó en el menú. Para saber contra qué iba a competir.
Claro, pues si tonto no es. Y tan es así que el día del evento buscó la manera de jodérsela. Tanto la conocía.
Lo hizo. O sea, si realmente no hubieran enviado el video.
Sí. Se lo hubiera jodido, claro, por supuesto. Sí,
porque ahí también una de las cosas que hay que reconocer es esta cuestión creativa. Por muy grotesca que sea, de justamente estarte girando el coco para crear algo nuevo cada vez. Eso que está diciendo. Y que aparte eso nuevo sea todavía mucho mejor que lo anterior. O sea, tú no has terminado de ver lo grotesco.
Es que eso ahorita lo iba a mencionar también. Antes de decirlo nada más, esta competencia que hacen, lo comparo mucho ahora con lo que pasa en redes sociales. Es decir, lo que hoy me impacta, dentro de 3 minutos ya dejó de impactarme y viene otra cosa. Entonces está como tema de la inmediatez, pero que es tan superflua y tan finita, que entonces dices tú...
poderosa también.
Pero aparte dices,
porque como ¿qué pinche caso tiene? Grabar con la imagen de alguien, bueno y malo.
Sí, pero aparte es, ¿a qué grado tengo que llegar? O sea, de que, ¿qué caso tiene que yo innove, que yo haga, si esto va a durar 2 minutos?
No.
Y la gente, espérate, es tan desenfocada.
Exacto. Por eso yo decía, ¿realmente saben lo que están
claro
comiendo?
Claro que no.
¿Realmente entienden cómo lo están comiendo?
Y ni siquiera eso, amiga. O sea, es, bueno, vamos a platicar nada más ya para ir cerrando, ¿no?
Y les digas que lo vean.
Bueno.
Vean esa última escena del banquete. Les vamos a decir qué papas, okay. Pero está muy buena.
Véanlo y nos comenta después en los comentarios del video. ¿Qué les pareció esa escena? O sea, ¿con qué la asemejan? Si es algo que vivimos en la realidad, en redes, porque yo de verdad que lo comparo mucho con eso. Es decir, hoy pasa algo y a los 5 minutos pasa otra cosa más, más fuerte, y la gente ya volteó a verla y se le olvidó esto. Y ni siquiera tiene que ver con un tema de... Es más, puede ser algo gravísimo. Puede ser algo gravísimo que haya pasado y a los 5 minutos, por Dios... con otra pendejada que nada tiene que ver con esto que fue tan fuerte, ya me distraje con el video del perrito que entonces lo acaban de rescatar y entonces ya todos, ¡ah, no manches! Y esto gravísimo, ¡pum!, se les olvidó. O sea, ya no hay conciencia social de todo el mundo, amiga, ni siquiera de nuestro país, del mundo. O sea, de que la gente pierde el enfoque en segundos, de verdad. O sea, es, ya nada me asombra. Y si me asombra 5 segundos y después esto otro y entonces es...
Sí, ahí se ve, justo ahí se
es
ve.
Es un
Y cuando termina, es de verdad, porque de verdad esa
Sí, es súper triste.
Es así como que Dios, ¿no? Estás en el... O sea, no entiendes. En ese último momento del banquete dices, nunca hubiera imaginado algo así, ¿no? De lo que va a suceder, lo que baja del techo, que dices... ¿Cómo? ¿No? Pero también dices, no manches, qué creativo, pero qué loco, pero qué onda, pero no entiendo la gente. Y la gente se comporta como así de la prehistoria, me las imagino.
Perdón.
Pero
es una invasión a los sentidos y eso hace que reacciones de esa manera, ¿no? Y creo que es es una...
¿Qué sentí?
Ajá.
En esos momentos y en muchos momentos, sentí lo que sentía en la película La Plataforma. O sea, cuando está en La Plataforma y está orinando un señor ahí a la comida y todo eso, o sea, eso sentí. Eso sentí, o sea, el...
Para mí fue
¿Es una burla o qué es?
Para mí fue esto de
porque aparte, estamos de acuerdo que de todo lo que se sirvió, yo creo que se ha de haber tirado terceras partes de lo que...
Porque te digo, o sea, ni siquiera es un tema de disfrutar, o sea, es esta inmediatez en todo.
Y es lo que dice en ese momento el anfitrión, que es el que está, el líder de las redes sociales, porque es famoso, ya nada más porque lo dijo él ya.
No, y yo creo que es una adicción a la dopamina que te genera esto de estarte maravillando constantemente de algo que es como una competencia de ver quién llama más la atención, te genera esa adicción a la dopamina y entonces llega un punto en el que ya nada te emociona.
Sí, nada te llena.
Y entonces,
hambre. Al fin.
Al fin, pues es lo que dice. O sea, que siempre hemos dicho, no, la gente que tiene muchísimo dinero, ya, por eso luego a veces caen en estas situaciones ya que son muy bizarras o muy, pues ya hasta en temas de salirse de la ley, porque ya es tanto lo que han visto y han vivido que ya necesitan algo mucho más fuerte que los llene, porque ya lo vieron todo.
¿Con qué cerrarías, amiga?
Yo cerraría también con, hoy estás aquí y en 5 minutos estás en la mierda, por algo que no sea socialmente aceptable, ¿sí? Y que entonces te vas a volver etéreo y efímero en 5 minutos. O sea, que todo lo que te tardaste años en llegar y en 2 minutos te caíste.
Lo que
y que si tú piensas que por ser amigo de fulano, que porque te contrataban, que si por el otro, olvídate, ya eres un desconocido, nadie te pela y te vas al fondo de la cadena alimenticia como el plancton y para salir de ahí está finca.
Yo me gustaría leer un párrafo que como reflexión. Uh-huh. A esta película tiene mucho que andar, mucho de verdad en temas antropológicos.
Sí, nomás ahorita fue por encimita y nos tardamos hora y media.
¿Qué comemos? ¿Qué nos lleva a comer? Uh-huh. ¿Cómo el poder, el estatus, los estratos sociales, la política, los intereses, la moda lleva a las personas a comer algo o a poner adjetivos a la comida uh-huh. o a no comerlo? Uh-huh. ¿Qué significa tener hambre dependiendo la cultura y el estrato social? Y desde el punto de vista ético de un chef, ¿hasta dónde llega tu ambición de llegar a ser lo más alto? ¿Qué estás dispuesto a hacer o a ceder? ¿Qué intentas borrar? ¿Qué lugar tiene tu trabajo, los amigos y la familia? ¿Y qué significa llegar a la cúspide?
Sí. Y yo creo que hemos... Esta película también, algo que hace es puntualizarte la prostitución a la que hemos llegado en temas de gastronomía, con cuánto estás, o sea, por moda o por estatus, a pagar.
A viajar.
Y no solo eso, amiga, sino...
Para obtener una mesa. En
esto, lugar. Esto de que...
De lo que hemos hablado, ¿no?
De que vendas un tamal gourmet y que lo quieras vender en 400 pesos. Y que demerites, o que de alguna manera, sí, demerites de alguna manera lo que es lo tradicional, porque tú lo subiste o lo transformaste a gourmet. Y que la misma gente, en su estupidez y en su ignorancia y en su esnobismo, se tome la foto y diga que lo compró y que lo pagó, y que entonces esto genere que aquello suba más, y que esto, que es de donde viene la raíz, nadie lo conozca y nadie quiera pagar más de 15 pesos por él. Y si tú eres de aquí, estoy hablando del tema de México, si tú eres de aquí, pues estás prostituyendo tu gastronomía. O sea, por temas de ego, de que está de moda, de lo estético, de la chingada. O sea, entonces, y la gente que está atrás de ellos, o sea, que los sigue y que los levanta de esa manera, pues ¿dónde estamos parados? ¿No? Esa sería mi reflexión. ¿Algo más, amiga?
Véanla. Véanla porque yo cada vez que la veo...
Le encuentro algo diferente, dices tú. Sí,
o sea,
sí.
Por ejemplo, en esta última fue identificar lo que tenían las vitrinas.
Sí. Véala con la familia, sí, véala solo, haga un análisis, qué sientes cuando la viste, qué te deja... ¿En qué piensas? ¿Cuál es tu reflexión? Coméntanos, no se les olvide seguirnos en nuestras diferentes redes. Les agradecemos a los que se conectaron, que nos aguantaron la hora y media. Y bueno, este episodio lo van a poder encontrar mañana en YouTube y en Spotify. Y bueno, sería todo por el día de hoy. Les agradecemos muchísimo y nos vemos entonces la próxima semana. Adiós. Los queremos, barrocos.
La próxima no hay en vivo.
No, es grabado.
La próxima es grabado y ya diremos por qué.
Así es. Los queremos mucho, barrocos. Les mandamos un fuerte abrazo y un gran beso. Bye.